Concejal Paumé.
Gracias, señor presidente. Bueno, nuestro bloque adhiere, por supuesto, a lo expresado por el concejal Nicolini en cuanto al trabajo en equipo, en el logro de consensos y, creo yo, una excelente forma para lograr un acuerdo en una ordenanza tan importante que impacta tanto en la vida diaria de todos los vecinos. Con respecto a lo dicho por la oposición, comparto cada uno de sus conceptos. Creo realmente que quienes estamos en la Comisión de Obras Públicas vemos a diario en cada una de las reuniones cómo continuamente debemos tratar expedientes que tienen que ver con situaciones de los vecinos, muchos de ellos como dijeron acá, de los más vulnerables, que por diferentes razones tienen que pedir excepciones. Y creo que eso ha sido muy bien contemplado en el artículo 12. Y no va a ser solamente una manera, digamos, para no tratar esos expedientes, que la verdad es que son muchos, sino que en realidad lo que se pretende y lo que va a lograr esta norma es beneficiar al vecino, agilizar todos los trámites. El otro día, cuando estuvimos también en la reunión con la Cámara Empresaria, ellos hacían referencia a esto, a los tiempos que tardaban los trámites. Nora muy bien les explicó que había vía internet una manera muy rápida de hacerlo, pero bueno, me parece que está muy bien que la norma nos lleve también a lograr una eficacia y una eficiencia en cada uno de los trámites de habilitación. También comparto la importancia y la expectativa que nos genera la reglamentación por parte del Ejecutivo. Va a ser también un desafío para el Ejecutivo y, como lo fue para nosotros, lograr esta norma, hacer que realmente el espíritu de la norma, que es mejorar sustancialmente la, hasta ahora creo yo, vetusta ordenanza de habilitación, pueda verse plasmada en la reglamentación. Quería hacer referencia a dos artículos. El artículo 12, que recién lo nombré, me parece que tiene una mirada social muy interesante y me parece muy importante. Y también el artículo 25, en donde se hace referencia a los deudores alimentarios. Considero que este artículo forma parte de lo que hemos tratado muchas veces en este recinto, que es garantizar el derecho de los menores, y me parece que está muy bien y corresponde que esté en esta ordenanza, porque va en consonancia con lo que se ha propuesto desde nuestro bloque, y creo que cada uno de los concejales creemos que no se debe tener en cuenta para cada uno de los trámites municipales que poder evitar, que poder propender a que no existan deudores alimentarios y los chicos tengan los derechos que les corresponden. Muchas gracias, señor presidente. Nosotros vamos a acompañar, por supuesto, esta ordenanza.
Tiene la palabra el concejal Bayerque.
Sí, gracias, señor presidente. Es breve, pero con agrado veo hoy la promulgación de esta ordenanza, que, como dijeron todos mis colegas, puede ser perfectible en algunas cuestiones. Pero quiero hacer mención particularmente en un punto, que es el tema de las habilitaciones especiales. Cuando yo estuve del otro lado del mostrador, fui director de Inspección General, ni bien ingresamos, nos encontramos con esa situación donde se nos planteaba día a día la preocupación del ciudadano de poder iniciar alguna actividad en su casa y diferentes cuestiones no podría lograr la habilitación y los beneficios que eso contemplaba. Por eso hoy, con esta herramienta, que hoy la vemos plasmada. Me acuerdo que con Alejandra Marcieri se la presentamos a Marcos Nicolini, al intendente, en el 2013. Se llamaba habilitación de tipo social y hoy la vemos como una habilitación especial. Así que, por suerte, hoy tenemos una herramienta que el nuevo director, el director de Inspección General, va a tener la facilidad para poder otorgarle a la gente la posibilidad de un trabajo rápidamente. Y el otro punto es hacerle informarle al concejal Bocio que en realidad ya se está trabajando en el centro de logística. Tenemos por ahí reuniones quincenales con la gente de desarrollo local y los diferentes estamentos del departamento ejecutivo. Se está esbozando, se está trabajando y bueno, estamos presurosos en ese tema y que el punto está que una vez que tengamos medianamente ya elaborado la cuestión, van a formar parte de la discusión que amerita este tema que nos compete a todos. Gracias.
Concejal Meli.
Sí, señor presidente. Sí, también para hacer una aclaración con respecto a lo que decía Bayerque y lo que decía el concejal Bocio, es que venimos trabajando con el equipo de Jaime Fini sobre estos puntos, sobre el polo informático y sobre la playa de transferencia. Lo que sí ya comprometemos ya se comprometió el secretario y su equipo a que organicemos una reunión ampliada para la semana que viene o dentro de 10 días y que ellos nos van a ir explicando un poquito los avances de los distintos proyectos. Nada más, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Nora Polich.
Gracias, señor presidente. La verdad que no pensaba hacer uso de la palabra, pero en mi carácter de presidente de la Comisión de Obras Públicas, en realidad nos dimos el análisis de esta ordenanza, que como bien dijo el concejal Bayer, que tiene una base de análisis de un proyecto anterior, que merece destacar también el trabajo que se habían tomado en aquel momento con intervención de concejales de otra composición, con algunas modificaciones, fue elevada nuevamente por el Departamento Ejecutivo y en esa tarea nos embarcamos dentro de las dos comisiones que tomaron intervención. La Comisión de Obras Públicas, por este cambio de paradigma al cual hacíamos alusión del análisis de los espacios, pero también sin dejar de lado que esos espacios están relacionados, por eso mismo hemos tenido largos debates en las comisiones y en los plenarios que hemos hecho para el análisis de este expediente, confluyen con los usos y las actividades que se desarrollan en esos espacios físicos y también con los titulares y quien detenta la propiedad. Quizá de ahí fue donde más nos tocó debatir acerca de cuál era la base de estudio, que es el espacio, pero a su vez se relaciona con la actividad y con quien detenta la propiedad. Ahí surgían un montón de casos dentro de lo que es específicamente nuestra intervención como Comisión de Obras Públicas. Pudimos aportar desde todos los bloques y desde la comisión mismo los casos que permanentemente son tratados en este Consejo Deliberante de excepcionalidades que se otorgan a situaciones de las cuales no están regularizadas en cuanto a la cuestión técnica de los expedientes de habilitación. Cuestión que se simplificará, cuestión que será analizada quizá con más premura dentro del Departamento Ejecutivo en la parte resolutiva y que dejará el marco de excepcionalidad para los casos previstos en el Plan de Desarrollo Territorial, como ves, con los usos prohibidos y vinculado a la Ordenanza de Convenios Urbanísticos. Quizá no todos los casos estén contemplados. Sí es verdad que el marco de excepcionalidad, más allá de que haya definiciones, es innegable que es una delegación propia y una facultad de este órgano deliberativo que cualquier ciudadano puede apelar. Serán decisiones que deberá tomar cada una de las comisiones. Y la verdad, debo decirlo, porque nobleza obliga, el concejal Bocio en varias oportunidades y sobre todo en el tratamiento del expediente de las habilitaciones y la prórroga de los establecimientos fitosanitarios, había solicitado una reunión a la Secretaría en cuanto a lo que ha planteado en este momento, que fue canalizada ante las autoridades, y celebro que ahora se hayan predispuesto a tener una reunión en conjunto. Uno lo canalizó en ese momento, por ahí en el tema del trabajo diario se hace a veces como medio engorroso coordinar las reuniones, pero nobleza obliga a decir, y además como presidente de la comisión que ha recibido esta inquietud, él lo ha planteado en diferentes oportunidades. Hay un marco de análisis dentro de la Secretaría y bueno, celebro que a través del presidente de la Comisión de Producción se pueda canalizar este tipo de reuniones. Gracias, señor presidente.
Bien, sin ningún otro concejal ha usado la palabra, someto a votar. Sí, concejal Nicolini.
Sí, gracias, señor presidente. Muy breve, como dije al principio, y ahora con la confirmación de los bloques del acompañamiento de la ordenanza, realmente agradecerles la predisposición. Este ha sido un trabajo, como dije, de las dos comisiones, pero también se han sumado concejales que no integran las comisiones de interpretación y la de obras públicas, y siempre con la idea de sumar, de aportar una mirada. Hemos debatido fuertemente muchos artículos, pero creo que todos esos debates que se dan en las comisiones y que no se ven, han logrado que hoy tengamos un mediano acuerdo, porque sabemos que siempre las normas son perfectibles y estamos dispuestos a seguir trabajando en ese sentido. Pero a mí me parece importante destacar que, como bien dijo Bayerke, y que ha sido un apoyo muy importante porque tiene experiencia, como él lo dijo, del otro lado del mostrador, ha sido director general de Inspección y Habilitaciones y puso una mirada importante. Trabajar los proyectos sin ruido en el medio de una campaña electoral me parece que habla de una madurez, y yo eso es lo que quiero destacar. Que acá se ha trabajado, como dijimos y se ha hecho referencia en todos los bloques, pensando en mejorar, desde el Ejecutivo y desde el Consejo Deliberante, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, facilitarle la vida y la gestión de los trámites a los ciudadanos de Tandil, y eso es lo que se ha puesto por delante. Y no se ha puesto por delante la chicana, la mezquindad, que bien podría haber surgido. Eso no sucedió. Y quiero destacarlo porque ha habido debates intensos, ha habido cuestiones, como lo dije, que no nos hemos podido poner de acuerdo en algunos planteos, y ha habido aceptación de los dos lados. Ha habido el Departamento Ejecutivo ha cedido en algunas cuestiones propuestas por la oposición, y en otras no nos hemos podido poner de acuerdo, pero creo que primó la visión de hacer un proyecto superador, y hoy estamos cumpliendo eso. Creo que es destacable porque en un país donde se habla mucho de la grieta y a veces se siente, me parece que como representantes transitorios de nuestros vecinos tenemos que hacer el mayor esfuerzo para superar eso. Y creo que es un ejemplo muy chiquitito, un granito de arena, pero que cuando se trabaja con seriedad, que cuando se ponen en vista los intereses superiores que todos tenemos cuando nos dedicamos a la política, que es mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, se puede conseguir esto. Y se ha conseguido entre todos, entre el secretario que ha estado a disposición, Jaime, la verdad que ha estado, y su equipo, siempre a disposición, la oposición ha estado siempre a disposición, y como digo, transitando una campaña electoral, muchas veces no es fácil que no surjan diferencias de visiones y de criterio. Esas diferencias las hemos pulido dentro de las comisiones, y me parece que Tandil, por eso en muchas cosas es diferente, porque se puede trabajar por objetivos comunes a pesar de tener muy distintas visiones desde la política, pero siempre pensando en el bienestar y la mejora de nuestros vecinos. Nada más, y gracias a todos. Muchas gracias, señor presidente.
Bien, someto a votación entonces. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 109 de 2017, es un uso de espacio público y acordamos ayer en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con los asuntos 302, 317, 512, 568 y 604. Vamos a abrir la lectura y lo someto a consideración. Si ningún concejal va a hacer uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 177 del 2007 es una convalidación de convenio que acordamos también en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con el asunto 612 del 2017. Lo pongo a consideración. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Aprobado por unanimidad. Asunto 330 del 2017 es una excepción y acordamos también tratarlo con el asunto 524 del 2017. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 317 del 2017 es un proyecto... Es un proyecto de ordenanza que vamos a dar lectura por secretaría.
Artículo primero, nomina a Toribio Lavallén al espacio circulatorio público de la circunscripción primera, sección D, chacra 76 de este partido, que separa las fracciones 1C, 2C, manzanas 76M y 76T de las fracciones 2A, 2B y 4, agregándole norte y sur a los espacios que se bifurcan al norte y al sur de la fracción 5A. Artículo segundo. Dispóngase por el Departamento Ejecutivo, a través del área competente, implementar la señalización vial informativa reglamentaria necesaria, conforme a lo dispuesto en el artículo primero. Artículo tercero. Cúmplase con lo dispuesto en el artículo primero de la ordenanza número 10.113 del 2006. Artículo cuarto. Los gastos que demanda la implementación de la presente ordenanza serán imputados a la partida que corresponda al presupuesto de gastos en vigencia. Artículo quinto. De forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Estamos sesionando con 16 concejales presentes. Asunto 425 del 2017. Acordamos ayer en labor parlamentaria obviar la lectura y pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 460 del 2017 es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero. Autoriza al Departamento Ejecutivo a instalar pilares de contención, pilonas, en la vereda de calle Riato 880, esquina Jujuy. Artículo segundo. El Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, procederá a la señalización y demarcación correspondiente. Artículo tercero. Los gastos que demande la implementación de la presente ordenanza se imputarán al presupuesto de gastos en vigencia. Artículo cuarto. De forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 520 resulta denegado y acordamos en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con todos los asuntos que resultan denegados, que son el 523 y 570. Damos lectura por secretaría al decreto.
Artículo primero. Deniegase las siguientes solicitudes. Asunto 520 del 2017, Chacón Fernando, excepción habilitación de remis. Asunto 523 del 2017, Frauens, retiro de baranda de protección. Asunto 570, Brunacci y Ángela, espacio de estacionamiento. Artículo segundo, procede hacia el archivo de los presentes actuados. Artículo tercero, de forma.
Someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Continuamos con 17 concejales presentes. Asuntos 572 del 2017, se trata de un costo cubierto que acordamos en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con los asuntos 603 y 622. Lo pongo a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Continuamos con 18 concejales presentes. asunto 584 del 2017. Es una afectación a la ordenanza 2505, que acordamos en labor parlamentaria tratarlo en conjunto con los asuntos 585, 586, 587, 588, 613, 614 y 615. Obviamos la lectura, si tiene la palabra el concejal Pablo Bocio.
Ayer en labor parlamentaria hice un comentario a modo de humor, pero me parece que vale la pena resaltarlo en el marco y en el contexto donde estamos todos los concejales presentes. Entiendo que la ordenanza 2505 en materia de iluminación hoy está teniendo un déficit o un retraso. Nosotros creo que tenemos un desafío que es el de tratar de que tecnológicamente nos vayamos de algún modo adaptando a estos tiempos. Yo pude observar, y creo que todos lo hicimos, cómo se mejora sustancialmente la iluminación en aquellos lugares donde se aplica tecnología LED. Y lo que observamos es que estamos aplicando la misma tecnología que se utilizaba hace 20 o 30 años atrás. Me parece que, como consejo, sería bueno, como consejo deliberante me refiero, sería bueno que vayamos también, de algún modo, insistiendo en la necesidad de que algunas partidas presupuestarias de la ordenanza 2505 se destinen a la iluminación LED, entendiendo que no solamente significa un avance en materia tecnológica y en materia de visibilidad y luminosidad, sino que también implica, como todos sabemos, un ahorro energético importante. Simplemente eso, señor presidente. Gracias.
Tiene la palabra el concejal Nicolini.
Señor presidente, me sumo a las palabras del concejal Bocio. Me parece que con esta herramienta que contamos todos los tandilenses, hay un objetivo que es que la ciudad tenga una muy buena cobertura de iluminación que está cubierto. Ahora, una vez que ese objetivo está cubierto, es cierto que debemos mejorar. Y hace años que se ha iniciado en nuestra ciudad el proceso de recambio de luminarias de vapor de mercurio, que es lo que se conoce como luz blanca, por las luminarias de vapor de sodio, que es la luz amarilla. Estos recambios de tecnología implican, por supuesto, mayores recursos, porque tanto las luminarias de vapor de sodio, que son más eficientes desde lo energético que las de mercurio, son más caras, y las de LED, que son más eficientes aún que las de vapor de sodio, son más caras que las de vapor de sodio. Entonces, me parece que lo que habría que intentar es fijar algún proyecto con trazas que se ha hecho, por ejemplo, en la avenida Pujol, luego de su repavimentación, el recambio de toda la luminaria por luminarias de LED, ir viendo si eso se puede ir haciendo desde las arterias principales, avenidas, por ejemplo, de toda la ciudad, y utilizar las luminarias de vapor de sodio que hoy están en las avenidas para seguir con el recambio en aquellos sectores que aún tenemos vapor de mercurio. Así que me parece una propuesta interesante que habría que trabajarla con la gente de la usina, pero que es posible ir avanzando hacia eso, porque lógicamente es lo que viene por el avance tecnológico y especialmente por la eficiencia energética que tiene la luz generada a partir del LED. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Beatriz Fernández.
Gracias, señor presidente. No puedo menos que coincidir con estas apreciaciones. Es producto de conversaciones, tanto en la Comisión de Obras Públicas como en la Comisión de Economía, donde cada vez que tratamos obras de iluminación que vienen a través de Cretal, la 2505 y todo lo que nosotros conocemos, la 2505 tiene como punto de partida no solo que es una muy buena ordenanza, sino que además establece los cambios que la misma tecnología conlleve a través del tiempo. Estamos hablando de una ordenanza de hace 40 años y tiene una actualidad rigurosa.
Lo que nosotros habíamos comentado en una de esas comisiones fue la necesidad de establecer que en aquellos lugares donde se ponen artefactos lumínicos por primera vez, que ya directamente sean de tecnología LED, porque hay fondos para eso, y no tener después que andar pensando en el recambio. Esa fue una de las cosas que hablamos. Y otra cosa que pedimos es elevar entre todos un proyecto de comunicación a la usina para que pueda ir tomando en cuenta estas consideraciones, pero además ir estableciendo proyectos por etapas. No escapa, creo yo, en esto que, que estamos todos de acuerdo, y creo que sería bueno, dado que el acuerdo existe, de avanzar sobre la usina en un proyecto de comunicación que podemos hasta tratarlo in voce y facultar a Secretaría para que lo escriba, porque no solo coincidimos en toda esta necesidad de avanzada tecnológica, sino que se viene discutiendo hace bastante tiempo la posibilidad de su implementación. Es una propuesta que hago al Consejo Deliberante. Si están de acuerdo, avanzamos, y si no, quedará en registro para las comisiones.
Tiene la palabra el concejal Bocio.
Sí, un poco respondiendo a la moción de la concejal Beatriz Fernández, me parece que es un tema que valdría la pena darle tratamiento en la comisión y desarrollarlo de manera consensuada. Tal vez la mirada es en el fondo coincidente. Luego me parece que hay algunos criterios que tenemos que especificar, si es por recursos, si es por obra nueva, si es por arterias principales, pero creo que coincidimos en la necesidad de una aplicación de una nueva tecnología. Creo que sería bueno trabajarlo en comisión con un proyecto en común.
Concejal Nicolini.
Gracias, señor presidente. Me sumo. Me parece que debemos darnos el espacio en la comisión. Coincidimos en que hay que trabajar este tema. Me parece una buena propuesta, pero me parece que mejor que hacerlo hoy o autorizar a Secretaría para que lo redacte, nos demos un tiempo y lo hagamos en el marco de la comisión. Porque pueden surgir algunas diferencias. Creo que lo que debemos garantizar es que esta herramienta, que como bien dijo la concejal Beatriz Fernández, tiene 40 años y ha sido la matriz de la buena iluminación que hoy tiene la ciudad en cuanto a porcentaje de cobertura, la defendamos todos, la defendamos de la mejor manera, y por eso, para hacer cualquier proyecto de esta naturaleza, debemos charlarlo entre todos y garantizar eso, que la herramienta siga tan vigente y con la fuerza que tiene actualmente. Gracias, señor presidente.
Bien, si ningún otro concejal ha usado la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 590 del 2017, es un uso de salón blanco y acordamos tratarlo en conjunto con el asunto 683, obviando la lectura, por supuesto, así que pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 591 del 2017, es una declaración de interés y acordamos tratarlo en conjunto con los asuntos 643, 644, 589, 630, 650, 666 y 685. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, si no, se levantan la mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos con 16 concejales presentes. Asunto 607 del 2017. Es un proyecto de resolución que damos lectura por secretaría.
Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante de Tandil solicita en carácter de urgencia que el señor Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, informe a. ¿Cuál es la fecha de restitución del servicio de trenes de pasajeros que unía Plaza Constitución con nuestra ciudad? B. ¿Por qué la resolución 517E del 2017 no se menciona el ramal Tandil-Plaza Constitución, ya que formaba parte de los ramales que pertenecían a la unidad ejecutora del programa ferroviario provincial Ferrobaires? C. ¿Cuál es la situación de los 14 agentes de nuestra ciudad que prestaban funciones en la unidad ejecutora y no han sido parte del traspaso a Ferrocarriles Argentinos? D. Teniendo en cuenta la no restitución del servicio y la publicación del decreto 625 del 2017, ¿en qué situación queda la estación de trenes de nuestra ciudad? Artículo segundo, remitir copia de la presente resolución al señor Presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, y a la señora Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Licenciada María Eugenia Vidal. Artículo tercero, de forma.
Tiene la palabra el concejal Darío Méndez.
Gracias, señor Presidente. Hace poco menos de un mes tuvimos la oportunidad de estar en la estación de trenes de aquí de Tandil, celebrando... o conmemorando, mejor dicho, el 135 aniversario de la llegada del tren a Tandil. Ahí tuvimos la oportunidad de compartir con ferroviarios actuales y ex ferroviarios distintas charlas, y a partir de ahí surge la inquietud de hacer un nuevo pedido de informe. Valga la aclaración que nosotros ya hemos hecho desde este cuerpo un pedido de informes que, según tengo entendido, no ha sido remitida ningún tipo de respuesta hasta el día de la fecha. Como bien decía, surge la idea de hacer una nueva petición a las autoridades, teniendo en cuenta las nuevas normativas que estaban surgiendo en la Argentina, con el decreto que establece el señor Presidente, donde el Ministro de Transporte puede disponer del cierre de ramales y la posterior venta de rieles y inmuebles. A lo cual nosotros nos encendió una luz de alerta, teniendo en cuenta que ya hace más de un año, ya casi un año y tres meses, que ha sido suspendido el servicio de trenes de pasajeros que corre Constitución Tandil. Nosotros, si recordamos, en un principio estaba establecido que se iba a realizar un informe, que iban a tener tres meses de plazo para realizar un informe sobre el estado de las vías, para a partir de ahí restituir el servicio, ¿no? Al día de la fecha, y por lo charlado con los operarios de Ferrobaires o ex Ferrobaires, no se ha realizado ningún estudio sobre las vías. Y lo cual implica o que vienen muy retrasados o que han faltado la verdad. Y no así ha sido suspendido el servicio de trenes de carga, para lo cual, por lo que manifiestan los trabajadores, los niveles de seguridad son exactamente los mismos para un tren de pasajeros y para un tren de carga, más allá de la velocidad con que circule uno u otro. Y decía que se encendió la luz de alerta porque de los 14 trabajadores que tenemos nosotros acá en Tandil, solo uno, ha sido traspasado al área nacional, a la órbita nacional, y los otros 13 restantes siguen figurando en Ferrobaires, cuando Ferrobaires en teoría no existe más. Entonces la verdad que ahí hay una situación muy angustiante de parte de los trabajadores y sus familias, que hace un año y tres meses que van a los lugares de trabajo y no pueden realizar sus tareas, por más que sigan cobrando, ¿no? Y ya sabemos muchas veces después cómo se tilda a toda aquella gente, ¿no?, que percibe un salario y no trabaja, que muchas veces he utilizado de excusa después para poder despedirlo. Otra luz de alerta que nosotros hemos encendido tiene que ver con el restablecimiento de otros ramales, como ser el caso de Mar del Plata, de Junín, y Bahía Blanca, y no así el de Tandil, cuando la situación debiese ser la misma para todos, porque en un principio estaban todos contemplados. Así que nosotros hemos llegado a un punto donde estamos percibiendo que no hay un buen futuro para el restablecimiento del servicio de trenes a Tandil, y queremos que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto y que entiendan que la sociedad tandilense está reclamando, quieren que restituyan el servicio, que entiende que es un servicio de transporte mucho más seguro que el que se realiza mediante ómnibus, que es un servicio de transporte mucho más inferior el valor del pasaje, que a la comunidad tandilense es muy caro a sus sentimientos, porque todo lo que trae aparejado el desarrollo del ferrocarril en Argentina siempre tuvo que ver con el desarrollo también de la nación. Y voy a destacar que, según tengo entendido, el intendente Lungui en el día de mañana se va a reunir con las autoridades pertinentes, donde va a hacer reclamo para que se restituya el tren. Lo único que justo recién hace un ratito me acercaron una nota que hace escasos 50 minutos salió en un portal de Tandil que se llama ABC Hoy y dice que un informe oficial infiere que no está prevista la reactivación del tren en Tandil. Estaría bueno que el señor intendente pueda tener acceso a esto y, teniendo chequeada esta información, nos diga a los tandilenses fehacientemente, a los trabajadores y a todos los interesados en esto, si van a restituir o no el servicio de trenes, que no se siga dilatando más la cuestión, porque me parece que sobre todo los trabajadores y sus familias no se merecen tener una incertidumbre como la que están viviendo. Así que, como primera instancia, agradecer el apoyo de los distintos bloques, por lo menos el manifestado en la Comisión de Transporte, entendiendo que esto no debiese tener una bandería política, sino el interés de todos los ciudadanos tandilenses para que sea restituido el servicio de trenes a Tandil. Gracias, señor presidente.
Bien, sin ningún otro concejal a su uso de la palabra, lo someto a votación al proyecto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Continuamos con 16 concejales presentes. Asunto 616 del 2017. Es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, incorporas al patrimonio municipal el inmueble denominado catastralmente, según plano de mensura y subdivisión, 103, 178 del 75, como circunscripción primera, sección F, chacra 203, fracción 3, parcela 5, que cuenta con una superficie de 5.277,40 metros cuadrados y se encuentra identificado como reserva fiscal. Artículo segundo, procedas a realizar las gestiones ante la Dirección Provincial del Registro de la Propiedad a fin de requerir la inscripción de dominio en nombre de la Municipalidad de Tandil. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Asunto 617 del 2017 es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, aceptas las donaciones de obras al Museo Municipal de Bellas Artes conforme el siguiente detalle. Autor, Olga Autuno, título, huellas 16, técnica serigrafía, medida 50 por 70 centímetros, año de realización 2007, tasación 31.500 pesos. Autor, Olga Autuno, título, huellas de mi memoria, técnica serigrafía, medida 50 por 70 centímetros, año de realización 2007, tasación 31.500 pesos. Artículo segundo, procede a incorporar al patrimonio municipal las obras detalladas en el artículo primero. Artículo tercero, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal le hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Asunto 619, lo vamos a tratar en conjunto con el asunto 621. Se trata de dos expedientes similares, licitaciones privadas para que se elevan al Consejo Deliberante por ser oferta única, así que vamos a obviar la lectura y pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, asuntos elevados por el Departamento Ejecutivo, asunto 626 del 2017. Se trata de algo que ya ha sucedido, que era la designación de un representante de este Consejo Deliberante para el desayuno de trabajo del Día de la Industria, que designamos al concejal Matías Meli, así que simplemente resta la formalidad de votarlo, así que someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 627 del 2017 es un proyecto de ordenanza que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, autorizas al Departamento Ejecutivo a aceptar la única oferta presentada por la firma Tenue Empresa Constructora Sociedad Anónima en la licitación privada número 4702 del 17, reparación de calzada de asfalto en distintos puntos de la ciudad, por un importe total de pesos 817.500 en el marco de lo establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Los demás asuntos elevados por el Ejecutivo pasan a comisión, excepto los que ya hemos tratado. Siguiente punto del orden del día, asuntos elevados por concejales, asunto 674 del 2017, es un proyecto de comunicación que damos lectura por secretaría.
Artículo primero, el Honorable Consejo Deliberante vería con agrado que el Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, inicie las acciones pertinentes y en forma constante en los horarios de entrada y salida de los diferentes colegios de la ciudad con mayor influencia y circulación de vehículos en horas pico, a fin de poder hacer viable y normal ordenamiento del tránsito y circulación de peatones. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración de las señoras y señores concejales. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Asunto 684 del 2017, es un proyecto de decreto que le damos lectura por secretaría.
Artículo primero, autorizas al presidente del Honorable Consejo Deliberante para que tome contacto con la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas con el fin de aceptar su ofrecimiento público de la donación de sus anales. Artículo segundo, de forma.
Está a consideración. Tiene la palabra el concejal L'Oréal.
Gracias, señor presidente. Para hacer alguna referencia respecto de este asunto, hace un ratito atrás, en el momento en que la concejal Polich hacía un comentario a mi persona respecto del día de la fecha, y me pareció que era oportuno, digamos, también hacer de esto agua para todos los molinos y no una cuestión autorreferencial, yo recapitulo y me encuentro que al dar gratitud hago mención, me parece, a dos situaciones: aquellos ciudadanos que solo aparecen en una queja constante, digamos, en esa pelea estéril de la mesa de café, a menudo en algunos de ellos coincidentes con sujetos que critican la labor de otros, pero que después no tienen a sus empleados en regla o no cumplen con las condiciones laborales o no pagan sus impuestos. De la misma manera que encontramos también una población que a menudo no aparece comprometida con lo que significa la ciudadanía, y desde ahí decía que interesante que tal vez todos los ciudadanos podamos pasar por algún lugar de la gestión de lo público para entender un poco más a fondo el sentido de lo propio y del otro, ¿no? El lugar que el otro ocupa en la propia vida. Y es desde ese espíritu donde desde hace un rato veníamos conversando con Ernesto Palacios y con los otros concejales del bloque, y nos pareció oportuno establecer esta relación con la Academia Nacional de Ciencias, precisamente a cuento, digo, esto parece uno de esos expedientes inocentes donde, bueno, recibimos ahí unas publicaciones, llegan unas revistitas que nos van a llegar al Consejo de la Academia Nacional de Ciencias, pero en verdad lo que se pretende es elevar el nivel de pensamiento y también abrir cuestionamientos respecto de lo que entendemos como la moral. No hay posibilidad de desarrollo humano si no es el desarrollo de la inteligencia y de la afectividad. La Academia Nacional de Ciencias fue fundada en 1938, en la Facultad de Filosofía y Letras, y hoy cuenta con no menos de 8 instituciones dentro de sí, departamentos, áreas de investigación, bioética, política constitucional, política institucional, historia, sociología y muchas otras. Y es desde ahí donde en estas conversaciones con Ernesto Palacios y con el bloque pensamos que era importante establecer un contacto con la academia. Por eso digo, no es un expediente inocente, es un expediente que propone traer a Tandil posiblemente una relación directa, dos ejes, o que un campo con un núcleo fuerte del pensamiento que busca dos ejes, o que se apoya sobre dos ejes: la búsqueda de la verdad, y es el terreno de las ciencias, pero también el desarrollo de la política, vale decir, de la polis, de la ciudad, de la gente, y esto tiene que ver con la calidad de vida de los habitantes. Entonces decimos que la única forma de vencer la imbecilidad, y no lo digo en un sentido despectivo, lo digo en un sentido clínico, la escuela francesa define, digamos, como una forma de las deficiencias mentales a la imbecilidad, y a menudo escuchamos mucha imbecilidad. Insisto, no lo digo despectivamente, lo digo diagnósticamente. Y la segunda cuestión, también escuchamos mucha malicia, y me parece que la forma de vencer la imbecilidad y la malicia y de poder crecer como población humana es precisamente en el desarrollo y en la búsqueda de la verdad, que tiene que ver con la inteligencia y del desarrollo del corazón, que no es solamente una expresión romántica, sino que tiene que ver con hundir las raíces en que los humanos seamos cada vez mejores a los humanos. Es desde ahí, digamos, desde esta pequeña pretensión, que entendemos que traer a Tandil, precisamente al Honorable Consejo Deliberante, una ampliación de la biblioteca incorporando los anales, vale decir que es la discusión de todas las producciones anuales de esta entidad madre, la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, era la posibilidad no solo de enriquecer anaqueles de una biblioteca de este Consejo Deliberante, sino acercar a toda la comunidad de Tandil niveles de juicio crítico, de pensamiento y de opinión que nos ayuden a ser mejores, y que posiblemente desde esa misma biblioteca podamos generar espacios de discusión y de reflexión y establecer contactos más fluidos precisamente con este espacio nacional, digamos, integrado por las personalidades más destacadas de la cultura y del pensamiento. Muchísimas gracias, señor presidente.
Bien, sin ningún otro concejal asocio de la palabra, someto a votación quienes estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, asuntos elevados por particulares. Asunto 672, esto lo hablamos ayer en labor parlamentaria, se trata simplemente del reemplazo de un aspirante a una vivienda de la Asociación Civil Docentes, así que obviamos la lectura y pasamos directamente a su tratamiento. Si ningún concejal hace uso de la palabra, lo someto a votación. Quienes estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Los demás asuntos elevados por particulares pasan a comisión. Tengo, para ver si podemos dar tratamiento por sobre tablas, que es un pedido del Colegio de Abogados a través del Instituto de Derecho Público y del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Azul. Un pedido de uso de Salón Blanco para el día 22 de septiembre. Ingresó después de labor parlamentaria, por eso quería ver si lo podemos tratar sobre tablas y facilitarles el uso del Salón Blanco para este día 22 de septiembre en el horario de 15:30 a 19:45. Así que someto a votación el tratamiento sobre tablas. Aprobado por unanimidad, y ahora sí lo pongo a consideración y lo someto a votación. Aprobado por unanimidad. Para tomar estado legislativo tenemos 688, 689 y 690 del 2017 y 826 del 2015. Concejal Araceli Devana.
Gracias, señor presidente. Bueno, algo muy simple, pero el pasado lunes festejamos los que somos maestros el Día del Maestro, el lunes 11 de septiembre, pero también homenajeamos a quien fuera para muchos de nosotros un gran maestro, que fue Domingo Faustino Sarmiento. Y bueno, me valí en preparar una pequeña narración, digamos, en función de tres autores que tomé para ello, que fueron Elena Robner, Eugenio Monjó y Luis Alberto Romero. Así que, si me permiten, voy a proceder a leerlo y, bueno, nada más. Domingo Faustino Sarmiento no solamente fue un político, fue un escritor, fue docente, fue periodista, militar, estadista, gobernador de la provincia de San Juan, nació en febrero de 1811 y falleció el 11 de septiembre de 1888. Fue presidente durante 1868 y 1874. Considero que no podemos leer a Domingo Faustino Sarmiento descontextualizado de la historia sin pensar que fue quien consideró a la alfabetización como un eje para trabajar, como una meta inigualable. Pensó en enseñar en todos los espacios, inclusive en los más alejados, en los más recónditos de nuestro país. Su mayor legado fue la lucha por la educación, la cultura de su pueblo. Fue jefe de Estado y logró triplicar la población escolar. creó establecimientos educativos, creó academias de ciencias, fue parte de la Universidad Nacional de San Juan, fue parte de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, creó la Biblioteca Nacional de Maestros y el Observatorio Astronómico de Córdoba, entre otras grandes cosas. El Día de Maestro en nuestro país se celebra todos los 11 de septiembre. Se conmemora y se lo dedica a los maestros, a los catedráticos, a los profesores y todo lo que atañe a la educación en todo el país. Este prócer sanjuanino fue además de periodista, militar, docente, y se hacía llamar ante todo, él era maestro de escuela. Si bien en su pasado cercano, la figura de Sarmiento fue una figura muy controvertida, donde pasó a olvidarse y a desvalorizarse el esfuerzo, las mediciones, la evaluación, los datos, se endemoniaron conceptos como el concepto del mérito, yo considero hoy, y creo en esto representar a varios, la necesidad de volver a reivindicarlos y a revalorizarlos. Reivindicar a Sarmiento y su espíritu, para mí y para muchos, es defender las ideas en el ámbito de la educación, insertando ideas que se asemejan al pluralismo democrático. No hubo otro igual. Entre sus características personales hay historiadores que resaltan su terquedad, su locura, pero un amor apasionado, sobre todo con lo educativo. Más allá de su persona, representó la posibilidad de articular al tradicional maestro de escuela con el maestro asalariado. Cumplió una gran función, instalar en la población la idea de la escuela pública. Más allá de los cargos que desempeñó, él siempre se hacía llamar ante todo maestro de escuela. Se formó en los debates pedagógicos de la época, ejerció la docencia, experimentó, leyó la literatura pedagógica especializada y visitó escuelas y pudo publicar sus ideas. Sabía que gobernar implicaba no solo gestionar, sino perfilar un proyecto de país a donde dirigir los esfuerzos. No estaba solo, formaba parte de una dirigencia y no solo política. Sus proyectos eran el resultado de tensiones entre clases, grupos y facciones de intelectuales. Veló por la verdadera igualdad en la educación, mostró la escuela pública como un instrumento central para alcanzar al mismo tiempo la equidad y la cohesión social. A lo largo de su vida dio respuestas a sucesivos desafíos. Sabía que la realidad era multiforme y pudo y supo proyectar una nación para el país que se venía allá por finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Sus ideales fueron los ciudadanos, la opinión, la república, la educación como herramienta privilegiada. El historiador Luis Alberto Romero manifiesta que en 1862 había un desafío que era el más urgente, imponer el orden estatal permanentemente desafiado por los poderes provinciales. Sarmiento fue presidente durante un tramo de la guerra civil agravada por la guerra con el Paraguay. No le tembló el pulso cuando debió tomar las más difíciles decisiones. La educación popular que preconizó iba mucho más allá de la alfabetización elemental o el aprendizaje de un oficio. Era la clave que articulaba el crecimiento de la economía basado en experimentos personales, la constitución de una sociedad de muchas oportunidades con hombres capacitados para asumir sus desafíos. En 1849 escribió La educación popular, el libro que fue el aperitivo de la que luego sería la ley común, nuestra ley, la ley 1420, la ley de la cual somos parte. Totalmente inigualable, visionaria, integral, la educación elemental, común, obligatoria, gratuita y laica. La 1420, como la llamamos muchos, fue su última gran batalla. Con ella se construyó el sistema educativo argentino, se formaron los maestros, nuestros maestros, los profesores, se hicieron escuelas, colegios, se elaboraron los programas y se convenció a padres e hijos de los valores tangibles de la educación. Todo esto conformó una propuesta escolar excelente, que superó en calidad y cantidad a las ofertas de la Iglesia, débil por entonces, y a la de algunas colectividades. La superó, ¿cómo? Ofreciendo la mejor educación, igual para todos y una efectiva igualdad de oportunidades. Este carácter democrático y público es lo que irritó a algunos antisarmientinos. Deberíamos ceñirnos nuevamente al espíritu y no a la letra de aquel Sarmiento. Deberíamos volver a Sarmiento y la propuesta y a la apuesta en la escuela pública. Hoy la escuela debe ser y a eso debe apuntar. Una escuela que además de incluir, instruya a través del esfuerzo, la exigencia y el mérito, que forme ciudadanos conscientes. Sarmiento dijo que las contradicciones se vencen a fuerza de contradecirlas. Hoy hacen falta voluntades y retomar la idea de que todos los problemas que nos constituyen hoy son problemas de la educación. Gracias.
Tiene la palabra la concejal Paume.
Dios del maestro, me voy a referir a un cumpleaños que no es el de acá el compañero correligionario L'Oréal, sino es algo, algo que cumple años, mucho más años que L'Oréal, que es mi pueblo, Vela, porque el 11 de septiembre cumplió 133 años y lo conmemoramos el domingo. Y quería hacer referencia a Vela, no en mis palabras, sino en las palabras de un escritor que hace poco, Riglos, ha publicado un libro que se llama Vela, nuestro lugar del mundo. Es muy breve. Ser belense es ser el viejo Luis Fantaguzzi, cepillando una madera. Juan Riglos soldando una olla con estaño. Fotos de Villalba y de José Manso. Sentir el ir y venir de la cuchilla a Cabo Blanco del Cholo Aranaga. Ser belense es un cajón de aserradero de los Yemi. Es un vino o una fresca cerveza lo de Villanueva, es la sinfonía metida dentro de algún motor Kelly, del gringo Difonso, el gran Pancho Macuso, Pedrito Alonso y tantos otros. El pan calentito de la Estrella Argentina de los hermanos Grandal, pilcha nueva de lo de Leti o de la Ideal, el picaporte de la botica de Betty, la tarde de jineteada en el campo del social o en la vieja feria del Fortín Vela, un golazo de Luis Narciandi o una trabada del Vasco Grandi, tribuna colorida de las noches que boxeaba el mono, de piña y piña desde el principio hasta el final, o la simple barba blanca de un viejo belense o zapatito de un niño que recién comenzaba a caminar. Por todo esto y mucho más, Vela es nuestro lugar en el mundo. Muchos creerán que nombrar a esta gente no es significativo para todos los belenses, pero la verdad que es, así lo es. El otro día estábamos hablando en la comisión y yo decía que me llamaba la atención todavía que cuando Cretal cortaba la luz en el sitio de internet de la delegación o de la radio, ponían que cortaba desde la casa de Grandal hasta el taller de Venanzi. Porque así somos los belenses, no sabemos las calles, pero nos conocemos todos. Y yo quiero decir que el 11 cumplimos 133 años de historia. Y merecemos tener también, aparte de la historia tan importante para cada uno de nosotros, un futuro sostenible y sustentable. Y eso se logra con un Vela incluido, realmente incluido en el partido de Tandil. Con obras, con infraestructura y con oportunidades para evitar algo tan terrible para todos nosotros, los que hemos sufrido, que es el desarraigo. Y para finalizar, como dije el año pasado, parafraseando Osvaldo Soriano, brindo por un pueblo sin penas ni olvido, porque pasan los años y la gente de Vela sentimos mucha pena y muchas veces sentimos mucho olvido. Gracias, señor presidente.
Tiene la palabra la concejal Carolina Gutiérrez.
Gracias, señor presidente. Solamente para acercar una minuta de comunicación para que ingrese, tome estado y ingrese a la Comisión de Deportes.
Concejal Iparraguirre.
Legislativo, proyecto de comunicación, un pedido de informe al Departamento Ejecutivo por el basural clandestino en la ruta provincial 30.
Concejal Méndez.
Gracias, señor presidente. Para que tome estado legislativo, un proyecto de ordenanza para implementación de boleto gratuito en los días de las elecciones, y quería aprovechar la oportunidad para invitar a todos los integrantes de este cuerpo y para hacerlo extensible a toda la ciudadanía de Tandil para el festival artístico que se va a realizar el día sábado acá en la Glorieta de Plaza Independencia, en conmemoración de un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, aquella fatídica noche donde jóvenes fueron desaparecidos. Y también aprovechar también donde se va a seguir pidiendo por la aparición con vida del joven Santiago Maldonado. Gracias.
Bien, les recuerdo que antes de finalizar la sesión, ayer tratamos en labor parlamentaria un pedido de un jardín de infantes que quiere reciclar los papeles, así que si todos cuando salen me van dejando el orden del día para que se pueda utilizar del lado de atrás, se los agradezco. No habiendo más temas que tratar, siendo las 12 horas 10 minutos, damos por finalizada la sesión del día de la fecha. Muchas gracias por su presencia.